Pues nada, ¿esto va? ¿Sí? Sí, vale. Buenos días a todos, muchas gracias por venir a la sesión de extendiendo la funcionalidad de Sky for Business con UPMA y UPMA. Las presentaciones, esta es la primera que está mal. Como Office 365 esto evoluciona muy deprisa, yo también evoluciono muy deprisa y ya no soy IT freelance. Me he incorporado justo esta semana como responsable de sistemas y cloud en Nuke Consulting, que es una empresa de mi ciudad, de Valladolid, ¿vale? Lo demás sí está bien. Fui consultor en el Centro de Innovación en Movilidad de Valladolid desde 2005 a 2012, después consultor de SharePoint y ahora pues me dedico sobre todo a temas de ingeniería de sistemas, comunicaciones unificadas y cloud, ¿vale? Bueno, sin más, no tengo
Twitter.
No tengo Twitter, no uso ni Twitter, ni cara libro, ni cosas por el estilo. Vale, bueno, la wifi que ya la tendréis todos. Y nada, empezamos ya sin más, la extensibilidad de Sky for Business. ¿Vale? Vamos a hablar de Sky for Business, anteriormente conocido como Link, anteriormente conocido como Office Communication Server, anteriormente conocido como Live Communication Server. Los de marketing también tienen derecho a ganar el sueldo.
Eso es muy anteriormente.
Muy anteriormente, estamos hablando de 2005. ¿Vale? Esta plataforma de comunicaciones unificadas de Microsoft tiene varias maneras de extender su funcionalidad. En la charla de hoy me voy a centrar en las dos primeras, que es extensibilidad a través de UCMA, que es Unified Communication Managed API y Unified Communication Web API. Hay otra API específica para temas de SDN, ¿vale? Que es para gestión de tráfico, para gestión de QoS, para interconectarte con cacharrería que hable SIP, y luego hay otro SDK que es específico para Skype, ¿vale? Nosotros solo vamos a ver hoy fundamentalmente UCMA y un poquito de UCMA, ¿vale? ¿Cuáles son los escenarios que vamos a contemplar en cada caso? Pues en el caso de que tengamos nuestro Skype for Business on-premise o híbrido, vamos a poder usar Unified Communication Managed API, ¿vale? Esto es una API que es C#, que fue una gran mejora respecto a la API anterior, que era para Office Communication Server 2007, que era C++ con COMPLUS, que aquello era una pesadilla. En 2010 sacaron la primera versión, vamos por la 5. Es todo una API manejada, ya no hay nada ni de C++, ni de COMPLUS. Nos pueden impersonar a usuarios. Esta plataforma, además, la versión 5, en versiones anteriores solo se puede instanciar una vez la plataforma con las credenciales. Ahora mismo ya se pueden instanciar varias plataformas con varias credenciales para tener en el mismo equipo corriendo distintas sesiones de Skype for Business. Cuando tenemos la aplicación corriendo, nuestra aplicación corriendo en uno de nuestros servidores de, iba a decir, de Link, de Skype for Business.
Octubre.
Para mí sigue siendo Link.
Sí.
Es altamente escalable, ¿vale? Cada aplicación puede soportar cientos de endpoints. Un endpoint es algo ahí que está escuchando, ¿vale? Y cientos de comunicaciones concurrentes. Además, es multihilo de manera automática. Nos va a permitir desplegar las aplicaciones en alta disponibilidad en varios de nuestros servidores de Link, ¿vale? Desplegando varias instancias de la misma aplicación, vamos a poder tener temas de balanceo de carga que lo va a hacer el servidor automáticamente, vamos a poder configurar failover. Toda esta API, igual que toda la plataforma de Sky for Business, está basado en estándares, ¿vale? Esto usa SIP estándar, y remarco lo de estándar, ¿vale? No hay extensiones propietarias de Microsoft al estándar SIP, al contrario que otros fabricantes que sí tienen sus propias extensiones propietarias de SIP. Y además, incluso la plataforma es extensible a su vez, ¿vale? Podemos añadir nuevos tipos de medios mediante unas clases de extensión, de manera que nosotros vamos a poder, no sé, quizás añadir una interfaz holográfica o algo de un estilo, ¿vale? Repito, UCMA está disponible, o sea, lo vamos a poder usar cuando vamos a tener despliegues on-premise o despliegues híbridos en que al menos uno de los servidores está en nuestras instalaciones, ¿vale? Cuando estamos usando Escape for Business en modo SaaS, en modo Office 365, UGMA no se puede usar porque estaríamos ejecutando código en los servidores de Microsoft y eso no lo, ni lo permiten en Escape for Business, ni lo permiten en SharePoint, ni lo van a permitir de ninguna de las maneras. No sea que alguien empiece a meter código ahí. Lo menos grave es que les comprometa la fiabilidad y la robustez del sistema, y lo más grave es que intenten hacer cosas WannaCry y cosas por el estilo, ¿vale? Esta web API es una REST API, también usa estándares REST API, JSON, HTTP, OAuth2, JavaScript, por lo cual no hay nada raro, entre comillas, para que un programador no sepa atacar esta API, ¿vale? Y además es independiente del lenguaje, porque sabéis que todos estos estándares, pues no es necesario programar en C# ni en visualc.net, simplemente programas en lo que estés programando, otros lenguajes, y atacas esos servicios, ¿vale? ¿Para qué podemos usar UGMA? ¿Vale? Lo primero que te dicen es que esto se puede usar, por ejemplo, para hacer un contact center, ¿vale? Extender la capacidad de Link, de Skype for Business, para implementar lo que sería una funcionalidad que no está de serie en la plataforma, que es implementar contact center, donde la gente puede llamar en el gráfico ese, pues mensajería instantánea, voz o teléfono móvil, y la aplicación es capaz de, mediante la lógica de la aplicación, derivar esa llamada a los agentes que están atendiendo ese centro de contacto. Incluso puedes tener roles de tener los que son los agentes de contacto y los supervisores.
Una pregunta. UGMA es la que hemos hablado antes, que era la primera orientada a on-premise.
On-premise, sí. Todo esto es para on-premise. Podemos tener aplicaciones IVR. IVR, Integrated Voice Recognition. La API soporta reconocimiento y síntesis de voz, ¿vale? Mediante UGMA vamos a poder recibir una llamada, hacer reconocimiento de voz, hacer flujos de trabajo, el típico de diga usted lo que le pasa, pues me duele un brazo, pues te derivo al médico, y que con arreglo a lo que UGMA, la aplicación, reconoce en lo que la persona que ha llamado está diciendo, puede tomar determinadas acciones, ¿vale? Por ejemplo, es un centro de emergencia, pues se me ha prendido fuego la casa, pues te llamo a los bomberos. Pues, se me ha roto un brazo, pues te llamo a nadie. Me están robando, llamo a la policía. O flujos de trabajo muchos más complicados, ¿vale? Estas aplicaciones pueden usar WWF, ¿vale? Que es Windows Workforce Foundation, para implementar toda esa lógica, y atacar con UGMA para implementar toda esa lógica de negocio, ¿vale? Podemos extender nuestras aplicaciones, ¿vale? A través de una aplicación UGMA vamos a poder extender una aplicación, y por ejemplo un caso que además me comentaron ayer, no sé quién, es que cuando alguien te llama por teléfono, cojas el número del que te está llamando, hagas una consulta a tu CRM y saques la ficha del cliente en pantalla antes de descolgar la llamada. Con lo cual, antes de descolgar la llamada, el comercial o la persona que está atendiendo la llamada ya tiene ahí todos los datos. Buenos días, fulanito, feliz cumpleaños, o paga ya que me debes 3 meses, o lo que sea, ¿vale? Pues es otra de las aplicaciones que vamos a poder hacer. Vamos a poder hacer aplicaciones de alertas, ¿vale? Una aplicación UGMA va a poder estar escuchando algún evento que está ahí marcado como external trigger, que ni siquiera tiene por qué pertenecer a la plataforma de mensajería unificada. Una alerta de lo que sea, de nuestro ERP, de nuestro CRM, de nuestros sensores, como explicó Peter en la charla anterior, lo que sea. Y con arreglo a eso y una lógica de negocio, podemos lanzar una alerta a teléfonos, una alerta de mensajería instantánea a un determinado usuario o a un grupo de usuarios, lo que sea, ¿vale?
Siguiendo con el ejemplo del CRM, si tú tienes algún proceso que está evaluando las deudas que tiene un cliente, podría lanzar un trigger que conectara con la aplicación y enviar un mensaje
Ojo con este que lleva 6 meses sin pagar. También. Hay muchos más. Hay ejemplos de bots de empresa, ¿vale? Implementar bots, implementar conferencias, implementar aplicaciones web. ¿Os suena el traductor que Skype anunció, creo que fue el año pasado? Que tú tienes Skype, dices yo estoy hablando en español, la otra persona está hablando en inglés y me lo traduce. Esa aplicación era un ejemplo en el SDK de Link 2010, que usaba los servicios de Bing Translator para recibir un mensaje de mensajería instantánea, lanzarlo contra el servicio de traducción de Bing y a la persona que estaba recibiendo ese mensaje le metía la traducción. Con más o menos acierto, porque bueno, ya sabemos cómo funcionan los servicios de traducción automáticos, ¿vale? Y aquí ya pues es la imaginación que tenga cada uno o la situación que tenga el cliente para realizar nuestra aplicación, ¿vale? Esta es la arquitectura de UCMA, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que todo el SDK solo tiene una DLL, ¿vale? Que es Microsoft RDC Collaboration DLL, ¿vale? Luego, dentro de la DLL, pues hay un namespace y hay una jerarquía allí de clases y tal, pero solo hay una DLL, por lo cual, pues, bueno, el tema luego de distribución está bien. Y lo que hacemos es que la capa superior, la capa UCMA, ¿vale? Es la que controla control de presencia, control de llamadas, el C3P, no es C3PO, es... Conference Configuration Control Protocol, que es otro protocolo estándar. El tema de speech es toda la parte que os he comentado de IVR, también está integrado dentro del API. Por debajo de esa capa hay otra capa que es la capa de señalización, ¿vale? Donde tú puedes interactuar ya a más bajo nivel con las capas inferiores, que es la que se ocupa del media stack, ¿vale? Que es toda la pila de medios. La pila SIP, la pila de real-time communication, etc. Y luego, muy por debajo, está la pila SIP y toda la infraestructura, ¿vale? Lo bueno que tiene UCMA es que nosotros normalmente vamos a atacar por aquí arriba y no nos vamos a tener que preocupar de cómo se inicia una sesión SIP, de cómo se inicia una sesión RPC, porque todo eso nos lo hace por debajo, ¿vale? Luego veremos algunos ejemplos de código donde veréis que es muy sencillo establecer una conexión. Vale, aquí os he puesto un poco resumido para cada parte de la API las clases que tenemos. Hay clases para manejar lo que se llama la plataforma, que sería inicializar una sesión en Skype for Business. Luego veremos ejemplos, pero la clase más importante es esta, Collaboration Platform, que es la que nos instancia una sesión de Skype for Business. Vale. Dentro de una sesión tendremos uno o varios endpoints y cada endpoint va a poder mantener uno o varios flujos que tienen una o varias conversaciones, ¿vale? Y que cada conversación será de un tipo. Podemos tener conversaciones de mensajería instantánea, conversaciones de audio y vídeo, conversaciones de colaboración, etc. ¿Vale? Todas estas clases primero nos están modelando a alto nivel lo que sería la plataforma. Estas son las que primero vamos a tener que utilizar en nuestro código para establecer una sesión y poder empezar a interactuar con la plataforma de Skype for Business. Esta es la parte más grande porque es la que implementa todas las comunicaciones, ¿vale? Tenemos clases específicas para el tema de conferencia y de la gestión de conferencia. Tenemos clases que nos modelan la mensajería instantánea, que son las que nos van a permitir hacer llamadas de mensajería instantánea, o sea, mandar y recibir mensajes de texto. Clases para el audio y vídeo, que son muy parecidas, pero aquí el medio es audio y vídeo. Y vamos a tener un stream de audio o un stream de vídeo. Las llamadas, a las que nos vamos a poder, por ejemplo, suscribir para decir mi aplicación va a recibir llamadas, o a lo mejor no, porque a mi aplicación solo tiene que enviar llamadas y no necesito suscribirme a nada. ¿Vale? Y luego el tema de extensibilidad, que es lo que os he comentado, que es... Yo tengo otro tipo de medio y lo que hago es usar esas clases para extender la plataforma a algo que no está contemplado en principio en la plataforma. El tema de la colaboración, pues también son clases que están pensadas para, primero, mi control de presencia, de estado de presencia. Me pongo disponible, me pongo reunido, me pongo ausente, me pongo no molestar. ahí tenéis la primera, que es disponibilidad de presencia. Eso no lo pronuncio en inglés porque sí, availability, o sea, la segunda palabra soy incapaz de pronunciarlo en inglés, entonces no voy ni a intentarlo, ¿vale? Y el segundo bloque, pues es básicamente para manejar los contactos y los grupos que tiene el usuario que nos hemos logado en la plataforma. Entonces nos vamos a poder suscribir a esos contactos y a esos grupos y manejarlo igual que hace un usuario desde su cliente de Skype for Business. Con toda esta API es posible implementar tu propio cliente entero, ¿vale? Porque tienes todas las capacidades que tiene el cliente. Por ejemplo, nosotros antaño implementamos, no con UGMA 5.0, pero con una versión anterior, implementamos un cliente que iba sobre Surface. No el Surface de ahora, sino la mesa aquella que había y tal, pues no había cliente para Surface, entonces nosotros implementamos allí, pues para que fuera pues lo que eran las capacidades de Surface, ¿no? Que podías estirar y contraer y girar y todo eso, pues hicimos uno y podíamos, gracias a esta API. Y luego aquí tenemos toda la parte de más bajo nivel de señalizaciones, ¿vale? Por ejemplo, tenemos ahí en Management and Connection Management el Connection Pool, que nos va a dar todo el pool de conexiones que tenemos ahora mismo activas, las conexiones de tiempo real, conexiones SIP. Estas, por ejemplo, será para hacer cosas más específicas, porque lo más habitual, que será establecer conferencias, establecer llamadas de audio y tal, es que con las clases que hemos visto anteriormente te lo va a hacer y tú no necesitas preocuparte de la señalización, ya se ocupa la plataforma, ¿vale? Que es básicamente lo que nos ha estado diciendo Microsoft desde hace bastante tiempo, ¿no? Vosotros dedicaros a la lógica de negocio, que del código de fontanería que hay por debajo ya me ocupo yo, y te da la API muy bien dada para darlo, porque esto, por ejemplo, en la API C++ de Office Communication Server, todo el tema de señalización te lo tenías que currar tú, y es que era una pesadilla, claro, porque tenías que ser muy experto en SIP como para saber realmente qué es lo que estabas haciendo, y ahora todo eso te lo dan hecho. Aún así nos dan todas estas clases por si acaso tuviéramos que interactuar con la señalización. Como no podía ser de otra manera, también tenemos errores y diagnósticos. Toda la gestión de errores se hace mediante excepciones, no podía ser de otra manera, y tenemos una serie de excepciones específicas de la API. ¿Vale? Ya veremos más adelante cómo se realizan toda la programación, pero básicamente se realiza a través de delegados y de eventos. Una cosa muy importante, que luego repetiré, pero es muy importante, y soy muy pesado, pues lo digo dos veces: la API no gestiona excepciones. Entonces, si nuestro código de callback o nuestro código de evento lanza excepciones que no controlamos, la aplicación se va a tumbar, ¿vale? Porque al final tienes una excepción no manejada y vas a tener un error y la aplicación se para, ¿vale? Es muy importante saber luego, para cada clase que estemos usando, qué excepciones puede lanzar para tener nuestros bloques try-catch bien puestos, ¿vale? Tampoco es nada del otro mundo. En cualquier aplicación tenemos que tener bien controladas las excepciones. Aún así, tenemos una clase estática, que es la que viene abajo, que se llama Other, que es Unhandled Exception Manager, que si implementamos, si tenemos un objeto de esa clase estática, cualquier cosa que reciba la API que le salte una excepción lo va a derivar ahí, con lo cual todavía podemos tener ahí algo de decir, bueno, se me ha escapado lo que sea, pero tengo un mecanismo para que por lo menos mi aplicación no se pare. Vale. ¿Cómo implementamos nuestra solución usando UGMA? Primero, toda la implementación usa patrones asíncronos, ¿vale? Hacer una llamada SIP lleva su tiempo, tú puedes hacer una llamada y que la otra persona le esté sonando y tarde 20 segundos en cogerlo, iniciar una sesión de conferencia también lleva su tiempo, con lo cual todas las clases que realizan operaciones tienen patrones asíncronos. Vamos a tener métodos begin y métodos end. ¿Vale? Y todos estos métodos se basan en que luego les vamos a tener que dar una callback, ¿vale? cuando llamas al método, le tienes que dar la callback, que es la que él va a llamar cuando termina de realizar todo el proceso de begin o de end, ¿vale? Sin esa callback va a haber ciertas cosas que van a ser demasiado engorrosas de hacer, ¿vale? Porque entre otras cosas no hay un handle de espera, ¿vale? Hay que llamar a la callback. La API tiene un modelo de ejecución en hilos. De hecho, para cada conversación hay una cola que va procesando los mensajes. Te ha llegado un mensaje, has enviado un mensaje. Cada conversación tiene su propia cola que se gestiona usando un worker thread aparte, ¿vale? De hecho, se usa el worker thread pool de .NET para gestionar todas estas cosas, ¿vale? Cada conversación tiene su propia cola, ¿vale? Aquí os vuelvo a comentar que si ahí no estamos manejando bien las excepciones, va a fallar. Y que cuando invocas una operación desde un objeto, imaginaros que tenéis un objeto, lo habéis terminado y resulta que la callback todavía no se había ejecutado. Joder, pues es que igual el hilo ya se ha destruido. Bueno, no pasa nada porque automáticamente esa callback se va a ejecutar en el hilo principal, ¿vale? Con lo cual tenemos, bueno, que en ese caso las callbacks se ejecutan, no pasa nada, no nos tenemos que preocupar de que, joder, es que voy a terminar un hilo o voy a terminar una conversación, pero no sé si me va a llegar, no sé si voy a controlar el que todas las callbacks se hayan ejecutado, etcétera, etcétera. Y importante, la propia API controla que el hilo principal de la API no se use para operaciones prolongadas. Porque claro, si usas una operación prolongada, ¿qué es lo que pasa? Que bloqueas el hilo de ejecución y pararías todo el procesamiento, ¿vale? Con lo cual la propia API se ocupa de eso y nosotros no tenemos que hacer nada. Las colas, ¿vale? Se usa el worker thread pool, cada conversación de cada endpoint tiene su cola distinta, cada endpoint tiene una cola y luego Collaboration Platform, que es digamos el nodo principal, tiene también su propia cola, porque hay algunos eventos que pueden no pertenecer a ninguna conversación, ¿vale? Las llamadas y todos los eventos se van procesando en cada cola y la API también se ocupa de que esa cola no es una cola FIFO ni una cola LIFO, es una cola donde la propia API se ocupa de que esos eventos se vayan colocando de manera ordenada, ¿vale? De tal manera de que si hay eventos, si por ejemplo un begin provoca varios eventos, pues esos eventos se colocan antes en la cola que la llamada de la callback, porque se supone que cuando tú llamas la callback todo el procesamiento se ha concluido, ¿vale? Pues eso también lo hace la API. Y bueno, simplemente indicar que ahí si terminas un endpoint, pues que no tienes un orden garantizado, pero bueno, tendrías tú que en este caso que controlar todos los eventos. Hay un evento que es terminate, que es terminado, y que eso pues sí que hay que controlar. Los métodos, la arquitectura es que el comportamiento de excepciones, los métodos que nosotros llamamos solo lanzan esos tipos de excepciones, esos cinco tipos de excepciones, con lo cual pues bueno, ya tenemos qué es lo que tenemos que capturar en nuestros bloques cache, ¿vale? Muy importante, cuando nosotros recuperamos algo, que sea una colección, hacemos una llamada a un método que lo que nos recupera es una colección de algo, por ejemplo, una colección de contactos, una colección de grupos, eso es una copia del objeto interno que está usando. Si el objeto interno cambia después de nuestra llamada, pues ese cambio no se va a reflejar, ¿vale? Con lo cual, la recomendación de Microsoft es usar eventos en los que te suscribes, por ejemplo, a un grupo para detectar los cambios, para en el momento en que detectas un cambio, procesarlo de manera adecuada. No simplemente recuperar una colección, porque eso era válido en este instante de tiempo, pero 5 minutos después puede que ya no sea válido, ¿vale? Que la API no almacena operaciones, no se almacena nada después de completar una operación asíncrona, y que las operaciones que pueden llevar un tiempo muy elevado, por ejemplo un SIP invite, es cuando tú llamas a alguien, es un SIP invite. Pues eso tú no tienes, tú no puedes saber cuánto va a tardar la otra persona en responderte, con lo cual no sabes cuánto tiempo de procesamiento vas a tener, ¿vale? Entonces, esas operaciones tan largas que además no sabes cuándo tienes que controlarlas, pues hay que hacerlo usando timers, ¿vale? Y además eres tú el responsable de hacerlo. Vale. Cuando estamos cerrando las cosas porque nos estamos saliendo de la aplicación, hay que tener en cuenta que cada componente cierra todo lo que tiene por debajo. Si cerramos un endpoint, cierra todos los flujos y cierra todas las conversaciones, con lo cual hay que comprobar si tenemos que cerrar algo que esté dentro, ¿vale? Porque si no, lo va a cerrar él y a lo mejor no lo termina de manera adecuada, ¿vale? Y lo que pone ahí, si cerras un componente, el terminate de ese componente no completa hasta que todo lo que hay por debajo está completo, ¿vale? Y luego, ya lo último, el comportamiento de la aplicación, que esto es más rollo. Lo que os he comentado, los manejadores y las callbacks no tienen que lanzar excepciones que no estén controladas porque UGMA no lo maneja. Que si bloqueamos un hilo de ejecución en una callback o en un evento, el hilo S de la cola va a quedar bloqueado, con lo cual no vamos a recibir más eventos ni más notificaciones. Que los métodos end solo hay que invocarlos una vez. Y que hay algunos componentes. ¿Vale? ¿Qué componentes, Alberto? Pues no lo sé, hay que mirar la referencia. Que no son procesados por el garbage collector, ¿vale? Con lo cual hay que terminarlos de manera adecuada para que la gestión de memoria pues no se nos vaya, porque si esto no lo hace el garbage collector y luego lo hacemos repetidas veces, pues ya sabéis lo que va a pasar al final. Por mucha memoria que tengamos, nos la comemos toda. Y luego viene el de sistemas, hay alguien de sistemas en la sala. Y luego va a venir el de sistemas y nos va a decir a los desarrolladores que a ver qué pasa, ¿vale? Y lo que os he comentado antes, tenemos esa clase estática, handler exception manager, que podemos usar para reportar excepciones no manejadas, si la estamos usando, si no, al final la aplicación se va a crash. Es que me sale en inglés y me gusta más poco el cuando tenemos palabras en español decirlo en inglés. Vale, ejemplos de códigos. Vale, así es como inicializamos la plataforma. Vale, con 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código estamos inicializando toda la plataforma. Vale, simplemente le tenemos que decir cuáles son los settings de nuestra aplicación. Vale, esto es un texto que nosotros usamos para nuestra aplicación, el que nos dé la gana, y esto es un GUID que nosotros vamos a usar también, el que nos dé la gana. ¿Vale? Ese GUID es importante porque luego estas aplicaciones hay que registrarlas en el servidor, y si luego el GUID y el nombre de la aplicación no están bien puestas, pues no funciona. Y simplemente, New Collaboration Platform, le pasas los settings. Aquí he asumido que los settings son automáticos, o sea, yo no le voy a dar a qué servidor se tiene que conectar, no le voy a dar ni siquiera al usuario porque coge el de por defecto. ¿Vale? Se puede hacer en manual dándole tú todos los settings que tienen que usar, ¿vale? Porque sabéis que Skyfall Business usa una técnica que es autodiscover, ¿vale? Que con el usuario él se conecta, hace una petición a creo recordar que es autodiscover.link.midominio, ¿vale? Y con eso ya le dice a qué servidor se tiene que conectar, ¿vale? Con lo cual ya habéis visto 5 líneas de códigos, tenemos la plataforma inicializada, ¿vale? Una vez que tenemos la plataforma inicializada, lo que tenemos que hacer es crear un endpoint, ¿vale? Y crear un endpoint, pues también ya estáis viendo. A ver, esto es lo de siempre, ¿eh? Estoy viendo todo el tema de try catch y todo este tipo de cosas que yo cuando lo tengo que leer digo, joder, que podían haber sido un poquito más verborreicos con el código, ¿no? Pero luego leéis, no, esto es por claridad de código. Por claridad de código. Aquí no he puesto en muchos sitios los try catch, abajo sí, pero arriba no. Por ejemplo, simplemente es instanciar un nuevo endpoint y decirle que quieres begin establish, ¿vale? Y él lanza todo el proceso que tiene por debajo para crear un endpoint. Y aquí veis que cada vez que hay un begin, con application endpoint establish completed, es la callback que yo le estoy pasando para que cuando acabe procesar en la creación de este endpoint, pues ¿qué hago? Pues en este ejemplo yo lo que he hecho es usar este método register for incoming calls, que bueno,
todo el mundo suponemos lo, para lo que sirve ese evento, ¿no? Aquí la aplicación ahora va a tener ese método, ese event handler, que se va a llamar por la plataforma cuando se reciba una llamada, ¿vale? Ya habéis visto también 8 líneas de códigos en ese evento, on incoming install messaging receive. Si es una llamada, por ejemplo, de audio y vídeo, lo que nos va a pasar en los argumentos son los datos de esa llamada, ¿vale? Con lo cual, si es una llamada de teléfono, nos va a venir el teléfono de quien nos está llamando, menos si nos está llamando desde un número oculto, ¿vale? Pero es que eso ni Skype ni nada, ¿vale? Con lo cual ya podremos empezar a decidir en ese event handler lo que vamos a hacer con esa llamada, ¿vale? Bueno, y aquí nada más he puesto el ejemplo, pues, del try catch, real time exception, y ahí pues lo que sea que vaya a hacer, ¿vale? Ya está, también 7 líneas de códigos, ya tenemos un endpoint. ¿Qué hacemos cuando llega una llamada entrante? Este es el código del event handler anterior, ¿vale? El on incoming instant messaging call receive, este es el event handler. Ya habéis visto que los parámetros que se le pasa a este método es el sender y luego los otro argumento que es de un tipo de la propia API, que es call receive event arg. Los argumentos, los datos de la llamada. Si es una llamada de mensajería instantánea, pues vendrá el SIPURI del que nos está llamando. Si es una llamada de voz, puede ser el SIPURI. Si es una llamada de Skype o es una llamada de Enterprise Voice, que es como se llama ahora a la voz con teléfono clásico, y ahí ya, pues bueno, aceptamos la llamada, y cuando acabemos de procesar la llamada, pues ya aquí tendremos los datos, y con esto ya empezaremos a jugar con nuestra lógica de negocio de saber qué tenemos que hacer con esos datos. Consultamos nuestro CRM, si cliente.deuda mayor de 1000 euros, colgar la llamada. Ya está. Y ni le coges el teléfono. O responder la llamada y metes la aplicación de IVR y para allá. Para allá. ¿Vale? Y también habéis visto que aquí, fijaros, que casi que lo que más ocupa son los bloques try catch. Porque el resto, pues no es nada más que aquí, el del INACE. Aquí con todo el código que tiene que hacer de la callback, que en este caso pues está incrustada ahí dentro. Ya está. ¿Cómo enviamos un mensaje? Pues nada, instanciamos una nueva conversación. Dentro de la conversación, una conversación puede tener varias llamadas, pues nada, le decimos que queremos una llamada de qué. Pues en este caso de mensajería instantánea. ¿Vale? Simplemente nos vamos aquí a suscribir a un evento, ¿vale? Que es que va a crear un flujo por debajo, y cuando este flujo esté creado, que es la callback que está aquí abajo, efectivamente otro manejador de eventos, ¿vale? Y cuando este estado del flujo pasa a estar activo, es que ya todo está montado, todo está preparado para qué, para enviar mensajes en este caso. Y en este caso es el que Flow Begin Send Instant Message. El mensaje que quieres enviar, la callback de qué es lo que pasa cuando termina eso, y ya está. Y también en 15 líneas de código hemos enviado mensajes, ¿vale? Ese mensaje puede ser texto o puede ser HTML, también se quiere. No hay ningún problema. ¿Vale? Con lo cual, dices, bueno, Esto es muy fácil, no pasa nada. Bueno, esto es terminar el mensaje, ¿vale? Cuando uno ha terminado de hablar y el usuario en el interfaz de usuario pulsa el botón correspondiente, pues nosotros llamaremos a estas clases, ¿vale? Simplemente llegas y dices que la conversación begin terminate, le pasas la callback, y simplemente vas eliminando cosas cuando termina. Pero es que ya veis, o sea, vuelve a ser lo mismo. Estáis viendo que todo el código se basa en lo mismo. Cada operación de begin o end hay que pasarle la callback, y en la callback realmente es donde uno va a procesar el resultado de la operación, ¿vale? Por eso también hay que tener mucho cuidado en las callback, de que tu código sea lo más rápido posible y lo más robusto posible, porque esa callback se ejecuta dentro de la API. y recordaros, si la callback estamos bloqueando el hilo, pues estás bloqueando todo el hilo de la cola, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, aquí hay que tener un poco de cuidado. No usar funciones como calcula el primer millón de decimales de pi, porque eso va a tardar un ratito, ¿vale? Por mucho procesador que tengas, ¿vale? Simplemente terminas el mensaje. Lo mismo para hacer una llamada de audio, ¿vale? Esta línea de código es exactamente igual. Esta línea de código es exactamente igual que las dos que la anterior. Lo único que cambia es la clase. Aquí es Instant Messaging Call y en este caso es Audio Video Call. Pero es que la mecánica es la misma. Instancias la clase, te suscribes al evento de que el flujo has pedido configuración, la callback hace exactamente lo mismo y la callback del stage change cuando el flujo está activo es lo mismo, ¿vale? Simplemente hay que usar una clase de mensajería instantánea o usar una clase de audio video flow, ¿vale? Esto al final te da ya clases que te implementan los streams de audio y de vídeo, ¿vale? Se usa la misma clase para llamadas de audio o para videoconferencias. Lo único que hay que especificarle si quieres el tipo audio o el tipo audio-vídeo. Es la única diferencia, pero la clase es exactamente la misma. ¿Vale? Ya he realizado una llamada. Vale. Ya tenemos nuestra aplicación hecha. ¡Yupi! Pero ahora hay que activarla, ¿vale? Esto no solo vale con llegar e instalar el ejecutable en el servidor, ¿vale? Para poder ejecutar esto en el servidor, primero nuestros compañeros de sistemas tienen que realizar varias cosas. O nosotros, si tenemos nuestro servidor, una máquina virtual y es el servidor de desarrollo. Primero, en el servidor hay que instalar el SDK, porque no viene instalado por defecto, ¿vale? Bueno, no es demasiado complicado, porque el instalador es un siguiente, que tanto daño ha hecho. Sí, porque todo el tema de los virus, la culpa es de Microsoft, por ponerlo tan fácil, ¿no? Microsoft tiene, ya sabéis, la semana pasada tenía la culpa del WannaCry, todo es culpa de ellos, en fin. Hay que instalar los componentes core, que se llama, esto tampoco se instala por defecto, pero simplemente es volver a ejecutar la instalación de Sky for Business, decirle que quieres añadir un componente y decir que quieres estos core components, ¿vale? Y la topología es válida y dispone de los grupos adecuados. Hombre, claro, es que si no dispones de eso, el servidor no estaría funcionando, ¿vale? Bueno, pues es la obviedad de las 11 y 20, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Los roles que hay, os lo he supuesto aquí, simplemente son unos grupos que se crean en directorio activo, ¿vale? Que tienen un determinado rol en el servidor de Sky, sin más. Con el tema de IVR se usa Voice XML, de tal manera que esto... he creído leer por ahí que es un estándar, no os voy a decir cuál porque no me acuerdo. De hecho, la charla anterior han preguntado cuál era la RFC de no sé qué cacharrería y digo, pues si lo ha dicho hace 10 minutos y no me acuerdo del número. En fin. Bueno, aquí simplemente la persona que llama a un servicio, ¿vale? Esto llega al servidor de Skype y la aplicación lo que hace es empezar a manejar todos estos endpoints, ¿vale? Puede ser grabar la llamada, puede ser reproducir algo, puede ser porque tiene un control de tonos para usar tonos DTFM que se pueden usar para algunos cacharros, hay que configurarlos usando esos tonos de marcado, ¿vale? Es el típico pitido de marcado que oímos cuando marcamos el teléfono. Y luego tenemos el reconocimiento y la síntesis, ¿vale? Y simplemente aquí, pues posteas. Ahí tenemos una serie de documentos que son documentos HTML, perdonad, XML, que son los que nos van a procesar qué es lo que tiene que hacer cuando reconoce la voz y qué es lo que tiene que decir cuando reconoce cierta voz, ¿vale? 10, 11 y 22, me quedan 8 minutos, creo.
Sí, unos 10, un poco más.
Vale. Cuando estamos trabajando con notificaciones, los puntos de entrada para estas notificaciones, ¿qué puede ser? Pues puede ser el propio servidor de Sky for Business. Los puntos de entrada, o sea, el agente que me lanza la notificación, pueden ser agentes de usuarios federados o de Sky. Lo que pasa es que para usar esto, si lo tenemos on-premise, tenemos que haber dicho a la gente de sistemas que federe nuestra organización de Sky con la empresa que son partners o con la aplicación. O sea, Skype es el mensajería que teníamos todo el mundo, Skype for Business Slim, pero se pueden federar de manera fácilmente si estamos en Office 365 más todavía. Pero bueno, esto no es algo que esté hecho por defecto, esto lleva un proceso, hay que hacerlo, pero en el caso en que estemos federados con otra empresa, porque somos unicarn y nos llevamos muy bien, pues esos usuarios podrían lanzarnos los triggers que nos disparan nuestra aplicación. O incluso pueden ser teléfonos RTC, ni siquiera teléfonos SIM, un teléfono RTC, un móvil, un teléfono SIM. Lo que pasa es que para este caso, nuestra organización, nuestro despliegue de Skype tiene que tener este servidor que se llama Mediation Server, que es el que nos hace de pasarela entre la telefonía clásica, la de toda la vida de Dios, y SIM. ¿Vale? Si no tenemos este servidor de mediación, y aquí no lo he pintado, pero falta también la centralita. ¿Vale? Nuestras líneas tienen que llegar de alguna manera. Cada vez más operadoras están ofreciendo lo que ellos llaman Cloud PBX, sí, porque ahora todo es cloud, pero te ofrecen Cloud PBX, se ofrecen. Al final se puede, o tienes tu centralita SIP en casa, o la tienes contratada con la operadora, que los de marketing lo llaman Cloud PBX, pero es lo que se llama un SIP trunking. ¿Vale? Ellos son los que te proporcionan la conectividad con la red de telefonía clásica, y tú, a ti lo que te llega es una línea de datos de internet con todo el tráfico SIP. ¿Vale? Cuando te llegan todos estos eventos a tu aplicación decidirá con tu lógica de negocio qué es lo que tiene que hacer en cada caso y podrá enviarle la notificación adecuada o bien a un portal web, porque te has comprado un portal web para que el usuario reciba allí esa notificación, que lo reciba en su cliente Skype normal y corriente, ahí hay un pintado un portátil, pero bueno, podría ser el cliente del móvil, ¿vale? Ahí no hay diferencia, ¿vale? Y en este caso sería esta aplicación o este web service el que tienen implementada la lógica de negocio para decidir qué hacer cuando te llega ese disparo, ¿vale? Ese evento externo. ¿Cómo se activa la aplicación? Pues bueno, hay que, como sois todos de desarrollo, supongo que no, ¿alguien conoce la herramienta de despliegue de topología de Skype for Business? ¿No? Vale. Es una herramienta que lo que sirve es para configurar qué servidores y qué rol va a tener tu servidor dentro de Skype for Business. Bueno, pues dentro de esa topología hay un conjunto de lo que se llama equipos de aplicaciones, que es donde tú le dices este servidor y este servidor van a contener mis aplicaciones, ¿vale? Todas las comunicaciones de Skype for Business, absolutamente todas, son TLS, ¿vale? Con lo cual necesitamos un certificado que habrá que instalar en esos equipos, ¿vale? Si es una aplicación que está pensada para uso empresarial, lo suyo es tener una CA y expedir tus propios certificados, por aquello de que te van a costar cero patatero. Si estamos federados con otras empresas o en algún otro caso que sean agentes externos a nosotros, pues igual ya no es posible usar un certificado interno, ¿vale? Con lo cual habría que comprar un certificado de autenticación web a nuestro proveedor de certificados favorito, ¿vale? Perdón. En esta topología de despliegue simplemente añades el puerto de servicio, porque cada aplicación está escuchando en un puerto distinto por aquello de que no estén todas a la vez en el mismo, y simplemente luego hay que añadir esa aplicación si el servidor tiene activado el firewall, porque en muchos sitios el servidor ni siquiera tiene activado el firewall, ¿vale? Si hay que crear objetos de contacto, porque la aplicación usa objetos específicos de contacto, pues se crean en Active Directory, o se lo decís a la persona que gestiona el directorio activo, y simplemente lo de comprobar. Bueno, esto es porque cuando uno tiene un despliegue de varios servidores, pues esa topología de despliegue hay que replicarla, ¿vale? Simplemente hay que comprobar que eso ha replicado. Cuando uno comprueba que todo ha replicado, entonces ya es cuando tienes implantada tu solución en el servidor, ¿vale? Si uno va a desactivar una aplicación, porque ya no la va a usar, porque ha hecho la versión 2.0 y es mucho más efectiva y es mucho mejor, pero resulta que la aplicación has cambiado el nombre, lo que sea, pues bueno, ahí he puesto simplemente como información todos estos commandlets de PowerShell que hay que usar para quitar una aplicación que ya no vayamos a usar, ¿vale? Sobre todo porque esa aplicación estará consumiendo unos recursos y estará ocupando un puerto, ¿vale? Buenas prácticas: usar el .NET Framework Threadpool Queue para procesar eventos y callbacks. Otra vez más, procesar las excepciones específicas, que no estamos diciendo nada del otro mundo. Antes de hacer nada relevante, que es en los ejemplos que os he puesto, lo primero que se hace es registrar el evento para que quede ahí bien registrado y en cuanto se produzca algo que nos llegue el evento. Y básicamente hay también métodos y propiedades para controlar el número de mensajes que hay en cada cola, por si acaso aquello se nos está disparando, pues tenemos un problema de rendimiento, ¿vale? Pues igual hay que tomar alguna acción para decir, bueno, es que aquí resulta que estoy procesando miles de mensajes por minuto porque he muerto de éxito y mi aplicación la usa todo el mundo en la empresa, y bueno, pues tenemos que tomar alguna decisión respecto al diseño de la aplicación para que esa cola no esté demasiado llena de mensajes, ¿vale? Bueno, y bueno, simplemente decir que los endpoints que no pueden tener la misma URI, y que si hay que contemplar esta aplicación, pues que hay que terminar un endpoint antes de empezar ese. La parte de UPA, ¿vale? Esto es una API web. Se puede usar, por ejemplo, para hacer un web chat anónimo, de tal manera que el que entra no tiene por qué tener credenciales, simplemente es la aplicación la que tendrá esas credenciales. Perdonad, que se me ha ido el... ¿Vale? Por ejemplo, ¿para qué podría servir esto? Para implementar todos estos bots que ahora están en muchas webs de necesita ayuda, habla con Cortana o habla con... Y le ponen un nombre y tal, y te ponen allí una foto y empiezas a hablar con ellos. Y a lo mejor, pues, eso, en ese caso, que es una web pública, pues no vas a pedir a la gente que se autentique, pues puedes hacer un web anónimo. Puedes implementar que tus aplicaciones web tengan información de presencia de los usuarios, ¿vale? Si habéis usado SharePoint o SharePoint Online, en SharePoint Online, cuando tú tienes el campo de usuario, al lado tienes el estado de presencia, ¿vale? Es más, es que das botón derecho y te sale una ventanita pop-up y puedes mandarle el correo, mandar un mensaje instantáneo. Bueno, pues eso se puede hacer en tu propia aplicación con UPA. Puedes tener experiencias de mensajería instantánea en aplicaciones web que tengas tú de línea de negocio, o hacer casos para otras plataformas, pues iPad o estos tablets de pingüinos y cosas por un estilo. ¿Qué funcionalidades tenemos? Aquí las funcionalidades están más reducidas, ¿vale? UPA posiblemente le vayan a dar más empuje que la otra plataforma, pero bueno, de momento que tenemos gestión de contactos y grupos, puedes ver el histórico de conversaciones, puedes hacer mensajería instantánea. No he encontrado ningún sitio claramente donde, porque esto no lo he podido probar, donde diga si es solo mensajería instantánea o hay voz y vídeo, porque ya el cliente web de Sky for Business tiene voz y vídeo, entonces sospecho que sí que pueda tener voz y vídeo y que sea un tema de documentación. Puedes hacer convocatorias de reunión, puedes unirte a una reunión, tienes la tarjeta de contacto, que es lo que he comentado antes, de dar botón derecho y te sale la tarjeta de contacto. Puedes editar el desvío de llamadas y los números, que es que el propio usuario le dice, pues quiero desviar la llamada a mi móvil, quiero, si estoy inactivo, llámame a este otro teléfono, etcétera, etcétera, y bueno, pues acceso anónimo, ¿vale? Aquí hay una jerarquía de entidades, básicamente es la aplicación, que sería como el Collaboration Platform, y luego tenemos Me, ya sabéis para lo que sirve, People y Communication, ¿vale? Digo que sospecho que hay audio, bueno, phone audio, eso es para redirigir una llamada, pero haces una llamada de teléfono de toda la vida, no es una llamada así, ¿vale? Entonces, tienes ahí una serie de entidades que vamos a poder manejar, pero en este caso son todo llamadas, ¿vale? Get y llamadas post, ¿vale? El proceso de creación aquí de una aplicación, pues ya veis que es un poquito engorroso, o un poquito largo. Tienes que hacer un GET en la URL de Autodiscover, ¿vale? Que es esta URL especial que nos ofrece el poder hacer autoconfiguración. Cuando tienes la URL de Autodiscover, hay una, otras dos URLs que te proporcionan, que es la URL de usuario y de XFrame. Haces un GET de la URL de usuario. En esa primera llamada GET vas a tener un 401 que es no autorizado, pero te van a devolver un token OAuth. Con ese token OAuth vas a hacer un POST usando ese token y usando las credenciales del usuario. El servicio te va a devolver el token de acceso, vuelves a hacer el GET en la URL de usuario, pero ahora sí, pasándole el token, obtienes la URL de la aplicación, haces el POST en la URL de aplicaciones y esto te devuelve una colección de vínculos, una colección de URLs que van a ser los métodos que tú puedes invocar. Y ya está, a partir de ahí, todo es felicidad porque ya tienes tu aplicación logada e instanciada, ¿vale? Vale. Importante, y nunca me canso de decirlo. Este es el registro en el DNS público, que es linkdiscover.midominio, que tiene que, en el caso de Office 365, apuntar aquí, ¿vale? Si eso no está bien configurado, esto no funciona, y no funciona el autodiscover en el cliente Skype, ¿vale? Gracias. ¿Vale? Entonces, estos registros, que son varios, en el caso de Office 365, en el portal de administración, ya Microsoft nos dice qué registros tenemos que meter. Yo me he encontrado con varios clientes que han metido unos sí y otros no, y entonces el de Autodiscover, por ejemplo, le han metido porque sin ese no te funciona apenas nada, pero luego hay otros tres o cuatro que hay que meter que no los han metido, y entonces resulta que les funcionaban cosas sí y cosas no, porque no estaban los DNS bien configurados. Entonces, aunque sea un machacón, al que configure los DNS en vuestra empresa, hay un documento por ahí que dice cuántos DNS hay que meter, toma, todo esto tiene que estar metido, ¿vale? Aquí os he puesto unos ejemplos, ¿vale?, de URLs con todo el churro que hay que meter. Este es para el caso de Office 365, ¿vale? webdir.online.link.com, que seguimos siendo link. Autodiscover, autodiscoverservice.svc, ta, ta, ta. Y bueno, al final, que lo he puesto ahí entre ángulos, mi dominio, pues tendrías que pasar el dominio que tú estés usando, ¿vale? Y eso al final, pues te va a dar una serie de URLs, que aquí, por ejemplo, esta es la que se usa para logarse, ¿vale? Aquí estamos haciendo un POST contra toda esta URL, hay que pasarle todos estos datos. Aquí hay que pasar, pues simplemente, una vez que tienes hecho todo esto, el enviar un mensaje es tan fácil como hacer un POST a esta URL y meter ahí el texto, simplemente. ¿Vale? Y para terminar, pues simplemente invocar esa otra URL y arreglarlo, ¿vale? El estado de presencia es tan fácil como hacer eso, también es facilísimo. Y aprovisionar una aplicación, en este caso he usado el ejemplo de Office 365, que hay que registrar la aplicación en Azure Active Directory, ¿vale? Y configurar unos permisos de ámbito para dar permiso a tu aplicación a que haga un determinado a unas determinadas operaciones, ¿vale? Estas son las referencias generales de las dos APIs, que os invito a visitar. Hay ejemplos, en el SDK, cuando te descargas el SDK vienen ejemplos. Las comunidades que ya os habrán dado la primera charla, con lo cual ya aquí no voy a decir nada más. Y nada, recordaros lo del pasaporte, que vayáis, que os firmen. Si alguien consigue el Lego y no lo quiere, ya se lo llevo yo a mi crío, ¿vale? O sea que... nada, animaros a que estéis aquí hasta el final. Y por mi parte nada más, espero que haya sido ameno. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, encantado. Y si no, vamos a pasar.
Si hay preguntas, hay camiseta
para los primeros.
Lo has dejado todo clarísimo.
Clarísimo.
Yo tengo una preguntilla.
No, sí, hay que meterse.
Porque yo no conocía mucho el mundo de Skype para extenderlo y tal. Bueno, por lo que he visto, para extender así, para hacer un cliente, por ejemplo, el call center y tal. Y para extender, por ejemplo, para integrar más funcionalidades en el cliente de Skype, sería más bien por bots, ¿no? Cosas así, por ejemplo.
Sí, a ver, en las APIs anteriores
había algo, ¿verdad?
Había una manera de extender el cliente de Skype y añadir botones y tal usando Silverlight. O sea, ¿os acordáis de Silverlight, verdad?
Bueno, pero es fumable, imagino.
Pero era tal, pero eso lo han quitado. En esta API ya no aparece. Entonces, Si quieres hacer algo de eso, sospecho fuertemente que tendrás que currar tú, o te curras un bot, o te haces un cliente específico entero. Porque ya no hay ninguna extensión del cliente Skype. A la camiseta. ¿Le ha dado la talla? Sí, señor. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¡Vamos al café!
La de integrar con...
Sí, la de...